Soy Denise Fit y hoy vamos a hablar de dopamina. ¿Por qué TikTok es tan adictivo? ¿Por qué no puedes comer solo una? ¿Y qué tienen en común el placer y el dolor?
Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida.
Según estadísticas, hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, padecemos de depresión, ansiedad, adicciones, entre muchas otras cosas. ¿Cómo puede ser? Si la expectativa de vida pasó de 1930 a 30 años a más de 70 años actualmente. Si tenemos acceso a casi cualquier cosa que deseamos. La culpable podría ser la dopamina. Sí, ese neurotransmisor que también es culpable de que no puedas comer solo una. Es tan poderosa la dopamina que mientras grabamos esto y dije no puedes comer solo una, lo único que pudo decir la producción es se me antoja una papa. Hace unos años nadie hablaba de la palabra dopamina y hoy el detox más popular en TikTok se llama detox de dopamina. Y la realidad es que yo no soy psiquiatra ni tampoco soy científica, pero sí soy una apasionada del estudio del cuerpo, de la mente, que ha probado muchas cosas en mí y que después las pone en práctica con la tribu. Así que hoy, sin pretensión alguna, lo que te voy a dejar es un resumen muy práctico del mejor libro sobre el tema, desde mi punto de vista, Nación de Dopamina. Y después de esto, vas a poderte llevar herramientas, conocimiento. ¿Qué es la dopamina? Pero sobre todo, ¿cómo afecta mi vida y la de aquellos que amo? ¿Cómo podría ganar esta batalla y usarlo a mi favor? Como todos los invitados de Fitlosofía, siempre me gusta presentártelos y saber por qué escogimos trabajar con ellos. La doctora Ana Lembeck no está presente, pero sí es de quien se va a tratar este podcast. Así que Ana Lembeck es una psiquiatra nacida en Estados Unidos en el año 67, egresada de la Facultad de Medicina en Stanford y es la misma institución de la cual hoy es jefa de la División de Adicciones. Es especialista en opioides y en dolor crónico y adicciones. En su libro, Drug Dealers, que no es del que vamos a hablar, pero que también está muy interesante, explora a detalle la crisis de los opioides en los Estados Unidos. Y por esto y mucho más, Ana Lembeck es una de las mentes más brillantes de Estados Unidos y de referencia en el tema de la dopamina. Empecemos a explicar, como yo lo entiendo y como creo que tú lo vas a entender, qué es la dopamina. Creo que la mayoría entendemos o nos podemos dar una idea, por lo menos, de qué son las neuronas. Son estas células del sistema nervioso que lo que yo creo es que nos hacen quienes somos. Las neuronas, para funcionar, deben de comunicarse entre sí, pero no lo hacen de manera directa. Lo hacen a través de conexiones. Estas conexiones se llaman sinapsis. Y esas conexiones, a su vez, se comunican con mensajeros químicos. Esos mensajeros químicos son los neurotransmisores y son responsables de todo lo que influye en nuestra vida, como qué sentimos, cómo lo percibimos, lo que vivimos y básicamente lo que hacemos. La dopamina es un neurotransmisor. Y si bien en palabras de la doctora Lembeck no es el único, sí es el más importante de los neurotransmisores cuando hablamos de motivación, placer y adicciones. Es innegable que vivimos en un mundo de exceso de estímulos, exceso de esta dopamina o por lo menos el acceso a ella. Y si lo piensas, yo creo que la mayoría de las personas hemos tenido en algún momento algún comportamiento dependiente que empieza a causarnos problemas en nuestra vida. Y puede ser a lo mejor el consumo de ciertos alimentos o sustancias como el alcohol, drogas, el teléfono, que es al que todos tenemos acceso, o la nicotina a través de cigarros, vapes. En mi caso, he tenido que enfrentar algunos de estos sucesos de consumo no controlado que me hubiera gustado no tener, pero que es una realidad. Recuerdo una época de mi vida donde compraba en línea y siempre que terminaba de comprar sentía este nerviosismo, ansiedad, pero era como si no pudiera parar el dedo. Y a veces ni siquiera me ponía las cosas y luego las regresaba. Y bueno, a través de un proceso de reconocer lo que estaba pasando y poder solucionarlo, pude huir de ese lugar, pero no ha sido el único comportamiento. Así que si tú de repente sientes que a lo mejor la televisión o la puesta en línea o cualquier otra cosa se te empieza a salir de las manos o hace un rato que ya se te salió de las manos, este episodio te va a servir. Pero a ver, por más problemática que suene la dopamina y que ya le pusimos el nombre del enemigo, la dopamina no es un error. Si existe en el cuerpo, es por alguna razón. Esta es mi conclusión personal, pero casi puedo apostar que vas a estar de acuerdo. En la naturaleza no hay errores. Hace unos años, de luna de miel de hecho, tuve la oportunidad de ir al Serengeti, que es una zona en África en donde puedes observar una de las migraciones más impresionantes de animales, una migración milenaria. Y hasta el día de hoy me impresiona pensar que migran de manera perfecta los animales. El que no ve, pero escucha, con el que escucha, pero no ve. Y con las moscas perfectas que les van quitando las lagañas que necesitan esos animales. Y lo que quiero decir con toda esta explicación, que igual estás pensando eso qué, es que no creo que haya errores en la naturaleza. No hay errores en ti, no hay errores en mí. Existimos por alguna razón y la dopamina dentro de nosotros existe por alguna razón. Otro ejemplo que me encanta cuando pienso en que no hay errores y que a lo mejor los seres humanos más bien vamos modificando las cosas es observar a los niños. Tengo un sobrino de 2 años. Y me encanta verlo sentado en la posición de kimchi squat. Si no sabes cuál es esta posición en la que los niños juegan por horas, donde dejan caer la cadera hacia atrás. Tengo tentación de hacerla, pero pues si no, no me verías. Y se ponen a jugar durante horas. Esta posición es de las cosas más naturales y sanas que hay. Los niños son lo más apegado a la perfección del ser humano, creo yo. Cuando los ves tocar la arena, las plantas, los árboles, están haciendo este famoso grounding que ahora los adultos tenemos que ir a algún parque a abrazar un árbol para sentir esa conexión con la tierra, con ese campo electromagnético. Y ellos lo hacen de manera natural. Se despiertan con la luz del sol y se duermen cuando la luz del sol se metió. Así que esa versión de nosotros seres humanos, más jóvenes, más nuevos, es probablemente la versión más natural, más auténtica y por ende más sana. Así que no, no hay errores y la dopamina existe por algo. Pero mejor hablemos de cómo la ciencia prueba esto. Hablemos del libro Dopamine Nation o Nación de Dopamina de la doctora Anna Lemke. Anna nos dice que se han hecho estudios en laboratorio con ratas genéticamente modificadas, ya sé, pobres ratas, pero así es, en donde les quitan la dopamina. Y estas ratas, aunque tengan comida al lado de ellas, según lo que nos dice en el libro, no se la comen. Y no es porque no tengan hambre, sino porque la dopamina es este neurotransmisor de la motivación que nos motiva a buscar eso que nos hace sobrevivir, reproducirnos y básicamente vivir. Dice que cuando les ponían la comida a las ratas en la boca, sí se la comían y de hecho desesperadas porque sí tenían hambre. Simplemente no podían tener eso que las activara a buscar comida. Para eso existe la dopamina. Si no existiera en nuestro cerebro, simplemente no estaríamos motivados a hacer nada, ni siquiera a comer. Pero entonces, ¿dónde viene el problema? Ok, el cerebro busca esta dopamina, pero no sabe de dónde la va a obtener. Y tampoco le importa cuál pueda ser el estrago que suceda en nuestro cuerpo. Simplemente la quiere. Y entre más rápido, para efectos de cumplir con la necesidad, mejor. Hemos hecho un mundo fácil, por lo menos para la mayoría. Un mundo en donde esta dopamina es de fácil acceso y de suma abundancia. Y entonces puedes tener dopamina en un teléfono, en la comida, en una sustancia, en absolutamente todo. Esa dopamina que hace no tantos años, porque algo que debemos de tener en cuenta es que el desarrollo, evolución o involución para muchos de la vida, con ello la tecnología, no ha evolucionado a la par de nuestro cerebro, de la biología o fisiología de nuestro cerebro. Entonces el cerebro sigue buscando esta dopamina, pero ahora tenemos un exceso. Ya no nos representa una fricción, porque ahí está. Y esto nos ha llevado a que cada uno de nosotros pueda tener, por más feo que suene, una droga de elección. Piénsalo, ¿cuál es la tuya? Tal vez es la bebida, tal vez es la apuesta, tal vez es la pornografía, tal vez es la televisión. Cualquiera de estas te da exactamente el mismo efecto. Dopamina rápida. Y además, ahora hasta combos perfectos hacemos. Ya sabes, Coca-Cola, cigarrito, pantalla. O compras en línea y apuesta y azúcar. El chiste es que no podemos estar sin ello. No todos nos tenemos que volver dependientes o incluso adictos a lo mismo. Dice la doctora que es multifactorial y que además depende de muchas cosas. Por eso algunos pueden apostar y no necesariamente se van a volver adictos o dependientes, pero otros, tal vez comprobarlo la primera vez, ya se les hace muy difícil parar. Para que una dependencia suceda, según lo que nos dice la doctora en el libro, existe primero un tema fisiológico. Por ejemplo, en el alcohol. Si tuviste un padre o abuelos que tuvieran una dependencia, una adicción al alcohol, es más fácil que tú seas susceptible. Incluso, dice ella, si no viviste nunca junto con ellos. Pero existen cuatro factores que son los que nos podrían poner a todos en riesgo. El primero es la cantidad. ¿Cuánto de esto hay? Y por eso pone el ejemplo de lo peligroso que es las redes como TikTok, porque TikTok tiene una cantidad inmensa que nunca nos acabaríamos. La segunda es el acceso. Y por eso lo adictivos de los dispositivos como el teléfono, porque el acceso es constante. Tal vez el acceso a drogas como la cocaína, pues no la tienes tan fácil o no estás expuesto todo el tiempo. Pero el teléfono es totalmente válido. Dice que la potencia, definitivamente la potencia juega un papel importantísimo. Y ahí te van algunos ejemplos porque a mí me encantan las estadísticas. El chocolate, por ejemplo, aumenta 55% la base de esta dopamina que tenemos. La nicotina, 100%. El sexo, 100%. Y ahora estás pensando en esas escenas que después de si se fuman un cigarro, tienen todo el sentido. Y luego, por ejemplo, la cocaína, 1000%. Y ahí es cuando se convierte en algo mucho más peligroso. Es de fácil acceso, es rápido y el pico es altísimo. A esto se le llama potencia. Y por último, variedad. Y vuelve a poner como el mejor ejemplo TikTok, porque dice que hay variedad de todo. Tal vez tú no te enganches con los videos que a mí me encantan de cómo limpiar los tenis y la lavadora, pero a lo mejor te enganchas con alguno de, cocina, cualquier cosa que te guste. Vas a encontrar algo que te muestre la variedad para poder engancharte. Sigamos con el ejemplo de las redes sociales, porque ella lo usa mucho y también usa mucho el de la comida chatarra, comida basura, y dice que es muy difícil mantenernos inmunes a esta dependencia o esta adicción, porque se invierten billones de dólares al año para craquear estos códigos de nuestro cerebro. Estos dispositivos, estas redes, esta comida no son obra de la casualidad. Esta comida tiene el olor, la forma, los colores, la textura, sabores y químicos perfectos para que realmente no puedas comerte solo un pedazo. Y lo mismo sucede con las redes. Explica que no es ninguna casualidad el scrolling, ni tampoco es casualidad que pongan números. Dice también que el cerebro tiene esta, como que tiende a que cuando tú mides o le pones números, puedes volverlo incluso más adicto. Entonces, el hecho de que estas métricas, como likes o cualquier otra, sean números, nos hace todavía más susceptibles a crear una dependencia.
Fit, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual, para que lo hagas desde tu casa, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Yo sé que acabo de decir que no hay errores en la naturaleza, pero quien sea que se encargó de este diseño, creo que a veces sí se ríe de las cosas que suceden. Resulta que la doctora nos cuenta que en el mismo lugar del cerebro donde radica o se produce el placer, también radica o se produce el dolor. Y explica que nos lo imaginemos como una báscula, una balanza, en donde de un lado está el placer y del otro lado está el dolor. Y a través de un proceso que ella llama neuroadaptación, espero estar usándolo bien, lo que sucede es que cuando vas de un lado, el otro baja. Y cuando cargas del otro baja necesariamente. Si tú le das mucho placer, en algún momento cuando el cerebro trate de buscar este balance y este equilibrio natural, va a cargarse más al otro lado. Creo que todos lo hemos experimentado. Te comes algo que te gusta mucho y después quieres volver a hacerlo. Tal vez ni siquiera tienes hambre, pero quieres volver a hacerlo. Porque en ese momento que sientes la falta de eso, tu cerebro te dice, estamos sintiendo dolor, ve para el otro lado y compensa. Entre más lo haces, más se carga al otro lado. Tiene un ejemplo muy padre en el libro porque dibuja gremlins y estos gremlins los va pasando de una balanza al otro. Entonces nos muestra cómo el cerebro constantemente está buscando eso. ¿Te ha pasado cuando tomas alcohol? Tienes a lo mejor un momento de euforia y después viene el necesario bajón. Y lo que nos cuenta es que entre más alto sea el pico, más fuerte será la bajada. Y esa es la parte que tal vez no nos cuentan cuando tenemos acceso a esta dopamina fácil. Y en esta necesidad o en este huir de la incomodidad, en una sociedad donde para no subir escaleras hemos creado elevadores, para no cargar bolsas, hemos creado carritos, para no sufrir con la planta del pie, hemos creado zapatos esponjosos. Huyendo de este dolor, el ser humano hace lo que sea con tal de no sentir esta incomodidad. Y por eso consumimos y consumimos y consumimos eso que nos promete un momento de mal llamada felicidad, pero bueno, de por lo menos placer, sin saber que nos está llevando químicamente precisamente al otro lado, al lado de esta constante insatisfacción o vacío. La doctora Lemke, como te dije al principio, es especialista en adicciones y no nada más en adicciones, sino en opioides. Y resume esto, resume que como sociedad huimos del dolor, un dolor que es necesario para vivir, y ahorita lo vamos a explicar. Y dice también que por eso está sobre prescripción de opioides. Y aunque, por supuesto, los medicamentos para poder atender padecimientos psiquiátricos son necesarios, ella dice que hay una sobre prescripción y que hoy esos opioides matan más gente que lo que hacen accidentes automovilísticos, por ejemplo. En el libro, la doctora comparte historias desgarradoras de sus pacientes, obviamente con su autorización, de adicciones muy fuertes que destruyen vidas. Y lo hace con la apuesta de darnos un poco de esperanza. Todas estas historias terminan con un final, no sé si feliz, pero sí de mucha esperanza. Personas que tuvieron adicciones terribles que lograron revertirlas. Y entonces nos dice que si estas personas, con un problema tan severo que había afectado toda su vida y sus relaciones, lograron hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Y eso es lo que quiero dejarte aquí. Tú sabes que Filosofía no es un podcast de crearte más problemas, más angustias. De esos ya tenemos suficientes. Es un espacio para que te cuestiones y después te pueda ofrecer lo que yo creo que son soluciones. Número uno, reconocer. Dice que el ser dependiente, consumir en exceso, ser adictos a algo, puede ser la consecuencia de estar infelices, insatisfechos con la vida que tenemos. Entonces estamos tratando de tapar una gran cortada con un parchecito. Dice que reconocer, no sé si este problema, pero esta circunstancia en nuestra existencia es sin duda el primer paso. Número dos. Abstinencia. Creo que esta es la parte que a todos nos parece más complicada y por eso a veces preferimos ni siquiera llegar a reconocerlo, o si lo reconocemos, mejor mitigamos ese pensamiento. Porque la abstinencia, y ella habla de muchos casos, pero dice que normalmente a partir del día 30 es cuando podemos empezar a sentir la limpieza de esa sustancia. En lo personal he hecho limpiezas de azúcar y lo hago únicamente con este propósito. No tiene nada que ver con calorías, no tiene nada que ver con grasa, simplemente tiene que ver con el que no quiero que una sustancia me controle. Y a veces, a lo mejor llega un momento en que solo estoy pensando en un pan con Nutella o un refresco, y en ese momento sé que ya no tengo control. Cuando lo he llegado a hacer, a partir del día 15 más o menos, empiezas a sentir como tu cuerpo, en mi caso personal, repito, ya no me lo pide. Empiezo a sentir esa tranquilidad donde puedo estar enfrente incluso del producto que más me gusta y no siento esta ansiedad de querérmelo comer. Pero esta abstinencia puede ser dolorosa, seguramente será incómoda en muchos niveles y por eso no la queremos atravesar. Pero sin duda dice que este es el punto más importante, por lo menos al principio. Y no quiere decir que no puedas regresar después a consumirlo. Depende del nivel de adicción o dependencia. Esto es lo que ella nos cuenta, de la sustancia y de muchas otras cosas. También, y me quiero tomar un momento para decir lo que ella expresa en su libro, hay que ser muy conscientes que cuando es una adicción fuerte, por ejemplo, al alcoholismo, no podemos nada más decidirlo nosotros porque hay cambios fisiológicos en nuestro cuerpo que pueden poner en riesgo incluso nuestra vida. Así que lo que tenemos que hacer es hacerlo en compañía de un profesional y experto para lograrlo y no ponernos en riesgo. Número 3. Activar de manera controlada el dolor. Y esto puede sonar loco, es arriesgado tal vez decirlo y por eso quiero explicarlo muy bien. Al principio del libro y al principio de este episodio, te contaba que cuando tenemos esta subida en el placer, viene después el bajón al dolor. Así que te imaginarás que en este balance sucede lo mismo. Hago algo, voy a decir doloroso, pero tal vez incómodo, y entonces el otro lado se compensa. Más o menos, y en palabras de la doctora, es como meter dinero o felicidad, en este caso, al banco. Vas a hacer algo que te incomode para después sentir más placer. Pero además no es nada más placer. Es aumentar tu base de dopamina. No es un pico. Es sentir esta satisfacción real y profunda. Pero el dolor tiene que ser controlado. Pone como ejemplo, y obviamente me encantó, el ejercicio. El ejercicio, principalmente cuando no tienes condición física o cuando tienes mucho tiempo sin hacerlo, es doloroso, es incómodo. Nadie llega el primer día al gimnasio y dice, uf, o bueno, tal vez sí haya personas, no me gusta decir nadie porque en esta viña hay de todo, pero nadie dice, ah, el primer día fue increíble, no me duele nada. Es incómodo, es doloroso. Es hasta después, las personas que hacemos ejercicio todos los días, que sabemos a dónde vamos a llegar y sientes ese placer. Y por eso están tan de moda estos baños fríos, porque precisamente hacen eso. Activan el dolor para después llevarte a un placer más constante, de más provecho. Ahora, aquí me voy a tomar un buen tiempo para hacer las aclaraciones pertinentes que la doctora dice. Sí somos seres con un cerebro diseñado para resolver problemas. Tenemos que entender eso. Y explica también que por eso hay tantos jóvenes actualmente que parecería que tienen todo. Desde contacto emocional en su casa, apoyo, estudios, gratificaciones, diversión. Y sin embargo, se sienten absolutamente vacíos y solos. Porque estamos hechos para resolver problemas. Y antes teníamos que hacer absolutamente todo. Incluso para comer teníamos que perseguir a un animal o subirnos a un árbol. Hoy nada más apretamos un botón y ahí está. Las labores de la casa incluso ya cada vez son más fáciles con todas estas máquinas. No para todos, lo sé. Pero lo único que quiero decir es que la doctora nos expresa la importancia de saber que tenemos que librar obstáculos como sociedad. Y el estar buscando soluciones constantes e inmediatas nos está llevando precisamente al otro lado, a ese lado que tanto miedo nos da, el lado del dolor, el lado de la incomodidad, el lado de encontrarnos con nosotros mismos y rascarle a eso que realmente nos está molestando. Cuando hablamos de dolor, también hay que tomarse un tiempo, porque este dolor controlado es muy diferente, y lo dice bien la doctora, a el dolor extremo e irracional. Es decir, la gente que tristemente puede cortarse a sí mismos para sentir o infringirse ese dolor, o las personas, lo pone como ejemplo, que saltan de aviones a metros y metros para sentir esta adrenalina, es precisamente el opuesto del dolor controlado y causa en el cerebro, según lo explica, exactamente lo mismo que una adicción. No es directamente proporcional. Y pone un ejemplo con perros que me voy a ahorrar porque está horrible, la verdad, pero creo que lo único que nos podemos quedar de ese estudio que se hizo en los 70s y que a ella también le parece muy desagradable es que el dolor controlado y en pequeñas dosis es bueno para generar dopamina y bienestar, y el dolor en picos, al igual que este placer en picos, causa adicción y dependencia. Y antes de que pasemos a las conclusiones esperanzadoras, quiero compartirte este tuit que me encontré de Guillermo del Toro que viene muy al caso. Creo que vivimos nuestras vidas buscando la ruta más corta, el espacio de estacionamiento más cercano, todo rápido, todo barato, todo fácil. Y no es mejor. 2/3 de la satisfacción de obtener algo es precisamente el proceso de obtenerlo. Y ahora sí, terminando. La doctora Ana pone un ejemplo de esperanza que me pareció increíble con uno de sus pacientes, Mohamed. Un paciente que tenía una adicción grave, además de un IQ muy alto, una adicción a la marihuana altísima que ya no le había permitido ni siquiera terminar sus estudios. No sabía cómo dejarlo. Y a pesar de haberlo intentado todo, incluso medicamentos de reemplazo, siempre volví a recaer, hasta que, saliendo a uno de estos hikes o paseos que hacía por la montaña en California, se encuentra con un insecto y empieza a tomar fotografías. Este insecto tenía colores y tenía texturas que le parecieron impresionantes y cada vez se empezó a acercar más y más y más con el lente de la cámara, hasta que se adentró en el insecto de manera absoluta. Dice la doctora que esto tiene una explicación en el cerebro. En lugar de ir afuera, que era lo que buscaba esta persona con la marihuana, el no conectar, fue hasta dentro, dentro de algo que le hacía total lógica y conexión. Y esto es nada más un ejemplo de lo que todos podemos hacer. El resumen de esta doctora es conectar más, la solución para que esta sociedad no se nos siga yendo de las manos, o que aquellos, tal vez como tú y como yo, que estamos escuchando esto y sentimos que hay esperanza y podríamos hacer algo, es conectar. Conectar con la vida de verdad. Si vas a estar con alguien y vas a tener una conversación, deja el teléfono. Si vas a salir a la naturaleza, conecta con ese momento, conecta con el entorno. Haz cosas presente y que te llenen, y deja de distraer tu atención y tu día, que este jamás regresará. Muchas gracias, esto es Filosofía.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.